radio des vieux Finlandais, une table des vieux Nantais, une table des vieux Nantais, une chaude pièce. Tomo arigato, yameta, roboto. 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 Tomo arigato, yameta, roboto.
Líder Visa presenta.
Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Estamos aquí justamente en otro programa. De hecho, este ya es nuestro programa 138, ando mal, es 368, exactamente, estamos en nuestro programa 368, nos acercamos a los 400 programas, todavía nos falta mucho, pero pues ya vamos hacia allá, vamos acercándonos a los 370, y pues les doy muchas gracias a todos, a todas las personas que están con nosotros, acompañándonos día con día, semana tras semana, que se mantienen en la audiencia de Roboto. Vamos entonces a platicar sobre varias cositas. Principalmente vamos a hablar sobre películas y parques de diversiones. Hoy les tengo una variedad más pequeña de noticias para platicar, en un intento de hacer este programa un poco más tranquilo, más ameno. Espero que les guste, espero que tengan ustedes discusión, participación en lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues resulta que Matthew Bond, quien en estos momentos se encuentra en una gira de medios por su película de espías Argyle, pues Matthew Bond dijo que Ryan Reynolds y Hugh Jackman en Deadpool 3 están a punto de salvar a todo el universo Marvel. El director de X-Men First Class, Matthew Bond, está ampliando el impacto que tendrá la próxima película de superhéroes, Deadpool 3, en el universo cinematográfico de Marvel. Mientras promovía su película de Argyle, protagonizada por Henry Cavill, Bond habló sobre Deadpool 3 y su dúo protagonista de Ryan Reynolds y Hugh Jackman en el podcast Postcréditos de Bro Bible. Y dijo: los pocos fragmentos que conozco sobre Deadpool contra Wolverine o Wolverine contra Deadpool, estoy seguro de que la discusión entre Ryan y Hugh está ocurriendo mientras hablamos, pues son increíbles, dijo. Esta será la sacudida. El universo Marvel está a punto de recibir una sacudida y va a devolverle la vida a ese cuerpo. Creo que Ryan Reynolds y Hugh Jackman están a punto de salvar todo el universo Marvel. Vaughn añadió que como un verdadero fan de los X-Men, todo lo que quiero es que las películas sean tan buenas como deberían ser. Deadpool 3 se estrena el 26 de julio de 2024. Es la única película del MCU que se espera en 2024 y se estrena durante una época preocupante para Marvel y el género de superhéroes. Reynolds, por supuesto, retoma su papel. Reynolds, por supuesto, retoma su papel de Deadpool con Hugh Jackman, una vez más interpretando a su Wolverine, esta vez vistiendo el traje amarillo y azul de los fanáticos, que se hizo famoso por el diseño de los personajes de los cómics de X-Men. Y bueno, el mes pasado el sitio IGN informó sobre lo que dicen los expertos sobre el futuro del MCU después del veredicto de Jonathan Majors. Marvel Studios cortó lazos con el actor, quien interpretó varias versiones de Kang el Conquistador en Ant-Man and the Wasp, Quantumania y en Loki, después de que fuera declarado culpable en un cargo de agresión y un cargo de acoso el 18 de diciembre de 2023. Y este mes, la película de The Marvels se convirtió en la película del MCU con menor recaudación de todos los tiempos, terminando su carrera en cines con una recaudación de taquilla mundial de alrededor de 205 millones de dólares. Esto la coloca aproximadamente a la altura de Birds of Prey de DC, que esa fue considerada una bomba a pesar de haber recuperado más del doble de su presupuesto. Y es aquí cuando pues les vengo a reponer o a redecir lo que he estado diciendo varias veces, pues que es un albur, es completamente al aire decir que es una bomba o que le fue muy mal a la película cuando al menos es capaz de recuperar 205 millones de dólares. Yo siento que son grandes producciones que obtuvieron grandes méritos a pesar pues de no haber recuperado su inversión. No son películas pues que uno deba considerar fracasos. Vamos a ver, de Marvels. De Marvels. Si me permiten un momento, vamos a ver qué de Marvels, dirigida por Nia Costa, tuvo un presupuesto de 274,8 millones, más o menos, dice 280 millones de pesos, no, perdón, de dólares. 280 millones es lo que ocuparon para hacer la película y recuperó apenas los 200 millones. Entonces tiene una deuda de 80 millones de dólares. Pues sí, veo que eso está bastante, bastante gacho, pero ¿quién tuvo la culpa? No es culpa de los actores, del director, de nada de eso, pues es culpa del estudio, pues que le metió demasiada crema a la publicidad, es lo que yo opino. Pero pues yo, ¿quién soy? Absolutamente nadie. Solamente digo que The Marvels no es una mala película. a pesar de que no le está yendo tan bien como debería. En fin, ahora mi siguiente nota es bastante compleja en el sentido de que probablemente ustedes hayan escuchado que hay un nuevo videojuego de Warner, de el universo DC, y que justamente se refiere al Escuadrón Suicida. Es este videojuego que se llama El Escuadrón Suicida Mata a la Liga de la Justicia. Pues resulta que todavía ni siquiera sale el juego bien, y ya metieron en internet un gran spoiler. Ya subieron el video de cómo matan a Batman. Ahora, esto no debería llegarnos por sorpresa. Es un juego que se llama La Liga de la Justicia Mata. Perdón, El Escuadrón Suicida Mata a la Liga de la Justicia. Si el videojuego se llama así, significa que vamos a ver a todos los miembros de la Liga de la Justicia perecer de alguna manera u otra dentro del desarrollo del juego, porque así fue creado. Total que muchas personas se fueron a las redes sociales, principalmente a Twitter, a decir que no era justo el final que le dan a Batman a manos de Harley Quinn. Sobre todo mucha gente se quejó porque esta es la última actuación de voz de Kevin Conroy. Si ustedes no lo saben, se los platico. Kevin Conroy fue la voz de Batman durante la serie de televisión de Batman, en la serie animada de los 90s que fue dirigida por Bruce Timm. La serie animada de Batman, pues para muchas personas es el Batman definitivo, y para muchos que crecimos con esta serie de televisión, pues la voz icónica de Kevin Conroy se ha convertido en nuestra voz de Batman. Aunque pues tengo que decir que aquí en Latinoamérica estamos mucho más metidos con la voz de Frank Maneiro que con la voz de Kevin Conroy. En fin, total que para no hacer el cuento largo, Harley Quinn llega, bueno, en algún momento por alguna situación capturan a Batman. Batman está en una silla, en una banca de esas de jardín. Están todos como en un parque de diversiones, una onda así, en donde se está desarrollando la batalla. Entonces todo el Escuadrón Suicida se coloca alrededor de Batman, y mientras Harley Quinn hace su monólogo de supervillano, guau guau guau, etcétera, 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 le dice Batman: ya, apúrate con esto, ¿no? Si vas a matarme, ya que me maten de una vez, Valentina, Valentina. Y entonces, eso es lo que hace Harley Quinn: saca una pistola y le dispara a Batman. Ahora, lo que a mí no me gustó de esta escena es que Batman se encuentra completamente en su traje de armadura, que hemos visto en, bueno, es diferente, pero se parece a su traje de armadura que aparece en los juegos de Arkham. Quiero asegurar, garantizar y especificar que este Batman no es el Batman de los juegos de Arkham. El Batman de los juegos de Arkham ya lo vimos morir, y va a aparecer en otro juego. Apareció en otro juego, ¿no? Que se llama Gotham Sirens, Gotham Knights, algo así. tal que ahí también se muere Batman. En fin, en este juego, pues la gente está diciendo, no, ¿cómo va a ser posible que maten así a Batman? Que es una deshonra contra Kevin Conroy, etcétera, etcétera. Lo que yo les digo es que Batman está completamente enfundado en su armadura. Entonces, que le den un disparo en la cabeza, pues yo siento que eso no mataría a Batman. De hecho, no recuerdo ya el clip, pero creo que ni siquiera se ve el charco de sangre o algo cayendo por ahí, ¿no? Entonces, realmente, y yo no veo que eso, que un solo balazo haya podido matar a Batman, yo no lo veo. En fin, toda la comunidad, o bueno, esta parte de la comunidad que le gusta juzgar, que le gusta quejarse, que le gusta chillar de todo lo que ocurre en la cultura popular, pues obviamente comenzó a pelearse y a remitir en contra de este videojuego, en contra de la manera en que acaban a Batman y de la forma tan denigrante en la que muchos dicen pues se le da final a el personaje de Batman interpretado por Kevin Conroy. Recordemos que Kevin Conroy desafortunadamente murió hace unos meses, entonces esta era su participación final. Y entonces de esto se trata la nota. Tras la muerte de Kevin Conroy en 2022, se asumió ampliamente que Suicide Squad Kill the Justice League marcaría la última vez que escucharíamos al actor retomar su famoso papel de el Cape Crusader, el cruzado enmascarado. Pero si bien Kill the Justice League es de hecho su última aparición de voz en un videojuego como personaje, hay una actuación póstuma próximamente en animación. Según supo, este es un chismesote que se trae IGN, de una fuente con conocimiento en la situación. Según esto, Kevin Conroy repetirá su papel de Bruce Wayne y Batman interpretando de nueva cuenta al Batman de la serie animada en la próxima película animada de Justice League Crisis en las Tierras Infinitas parte 3. La primera parte de la trilogía Crisis en las Tierras Infinitas se lanzó a principios de este mes, bueno, del mes pasado, de enero, y todavía estamos esperando las fechas de lanzamiento para las partes 2 y 3. Si no han visto la Crisis en las Tierras Infinitas, es justamente una película animada que realiza una adaptación de la historia de los cómics de la Crisis de las Tierras Infinitas. Mi problema con esta película de la Crisis de las Tierras Infinitas es que realizan la historia a partir de una tierra completamente nueva. Esta nueva que apenas en esta película al inicio se está formando el equipo de la Liga de la Justicia, y siento que forman el equipo de la Liga de la Justicia nada más porque la película se llama Justice League Crisis on Infinite Earths, o sea, para justificar el uso de la marca de Justice League. Es lo que yo supongo, predispongo y digo sin saber absolutamente nada sobre la producción. Pero eso es lo que no me gustó de la película, que sí sabemos que es la crisis de las tierras infinitas, sabemos que muchos mundos morirán, muchos mundos coincidirán y el universo nunca volverá a ser el mismo. O al menos así se lo proponía el cómic original. Pero basarlo todo en una tierra animada de DC Comics que apenas está iniciando, que apenas está comenzando, que apenas nos está mostrando alguno que otro de sus personajes, pues yo siento que le quita un poco de el poder dramático a la, pues a toda la historia, porque si bien es un acierto centrar la historia en Barry Allen, es un Barry Allen que no conocemos. Es un Barry Allen que apenas está encontrando el mundo. Apenas su primer película fue la película anterior, en la que crea unos portales en el tiempo por los cuales viaja algunos personajes de la Liga de la Justicia, como la Trinidad, Batman, Superman, la Mujer Maravilla. Aparecen en otros mundos llevados por Flash. Entonces, espérame, también hay otra película, no sé si es la misma, en donde Flash ayuda justamente a la Mujer Maravilla en un mundo como de El Viejo Oeste. Creo que es la misma película. Total, que este Flash, el personaje que nos presentan en la película de la Crisis de las Tierras Infinitas, solamente tiene dos historias en su haber. El resto de personajes, pues prácticamente no los conocemos, aunque obviamente los conocemos porque es Batman, porque es la Mujer Maravilla y porque es Superman. ¿Por qué decidieron darle el protagonismo de la Crisis de las Tierras Infinitas a Barry Allen? Yo supongo que es doble plan, tanto por el estreno mundial en taquillas de la película de Flash, que bien o mal, tan bien o mal como le haya ido en taquilla, pues era un proyecto de Warner Brothers que ellos estimaban que iba a ser pues exitoso. Pero también dentro del cómic de la Crisis de las Tierras Infinitas, el personaje de Barry Allen, el personaje de Flash, resulta un personaje querido, un personaje importante, un personaje icónico, con una escena icónica, porque resulta que en una batalla contra el tiempo, Flash tiene que correr lo más rápido que ha corrido nunca en su vida para poder detener una bala que es capaz de matar a los propios dioses. Y en su afán de detener la bala, corre tan rápido que todo su cuerpo se convierte en energía, se convierte en una fuente de energía, en un rayo. Y ese rayo, ese relámpago de luz, es el que habitualmente choca contra Barry Allen en el tiempo y provoca el origen de Flash. Entonces Flash se coloca en un Ouroboros, en un ciclo completamente constante e irrompible, indestructible, bajo el cual su muerte se convierte en su origen. Y esta es la primera vez en la que vemos a un personaje de la Liga de la Justicia morir de forma real, morir de forma significante, morir de forma completamente auténtica. No tuvimos a Flash como por 15, 20 años. El Flash de Barry Allen estuvo muerto por varios años. El que tomó su título era Flashito, era el Flash chiquito que fue ni más ni menos que Wally West. Pero Wally West nunca fue tan rápido como Barry Allen. Total que para muchas personas Wally West se convirtió en su Flash, porque ya no vieron a Barry Allen como Flash, ya vieron a Wally West como Flash. Y hasta el nuevo 52, me parece, que fue el momento en el que DC Comics hizo renacer a Barry Allen como Flash. Y ahora al que mató fue a Wally West, y hay varias complicaciones, etcétera, etcétera. Total, que siempre zurran una para poder limpiar la otra. Así es, así son los cómics. Así es DC Comics, así es Marvel también. También han zurrado varias. Y pues no tiene nada de malo, así es como se efectúan las historias buenas o malas que ocurren en los cómics. Son así, son de a ver qué pega. En fin, estoy diciendo que la película animada de La Crisis de las Tierras Infinitas, su primera parte ya se encuentra disponible en cualquier sistema digital, en cualquier plataforma digital que ustedes tengan a bien consultar. Ahí la pueden encontrar y descargar. Tengo entendido que se encuentra en la plataforma de Max. Y bueno, mientras que apenas es la primera parte de una historia muy grande, según lo que nos está diciendo esta nota, y yo creo que también es un gran spoiler tanto para pues para toda la trilogía en general, es que vamos a poder ver otros universos, al menos animados, dentro de esta película, y entonces vamos a poder volvernos a encontrar a el Batman de Kevin Conroy de la serie animada en la parte 3 de esta película, por lo menos en una escena que esperemos sea la culminación del homenaje a Kevin Conroy que todos están esperando. En fin, una versión anterior de esta historia decía que Conroy también grabó un papel de voz para Batman Cape Crusader de Bruce Timm, una serie animada recogida por Prime Video. Sin embargo, Bruce Timm aclaró más tarde que este no es el caso, ya que en una publicación de AnimeSuperhero.com dijo: "Esperábamos que él hiciera una voz para el nuevo programa y él estaba ansioso por hacerlo, pero lamentablemente falleció antes de que pudiéramos hacerlo realidad". En fin, Kevin Conroy por supuesto es querido por su interpretación de Batman, tanto en la serie animada como en la serie de videojuegos de Arkham. Con esto en mente, surgió un poco de controversia con respecto a una de sus escenas en Suicide Squad Kill the Justice League, que acaba de lanzarse en Early Access. No revelamos los detalles específicos, ya les conté yo todo, pero una escena hizo que muchos fanáticos sintieran que era un adiós sin ceremonias a la época de Conroy como Batman. Si bien, como se mencionó, Kill the Justice League marca su última aparición como el Batman de Arkham, todavía tenemos al menos una representación de Conroy que esperar. Y yo les vuelvo a repetir que ese no es el Batman de Arkham, porque aunque el juego de Justice League lo está haciendo el mismo equipo, lo está haciendo las mismas personas, lo están haciendo los mismos actores, no es el juego de Arkham. El juego de Justice League hay que, perdón, del Escuadrón Suicida, hay que verlo como uno más de las de los universos que hay de DC Comics, como otra más de las tierras infinitas, porque pues no podemos tener obviamente un universo normal, es decir, un universo base en donde los superhéroes hayan muerto, ¿verdad? ¿Quién podría vivir en un universo así? En fin, ahora de lo que les voy a hablar es de Universal, porque resulta que ya nos están dando mucho más idea sobre su nuevo parque temático nombrado Epic Universe de Universal. Bueno, espero que tenga una tierra de Jurassic Park, sería muy padre. En fin, se revela el nuevo parque temático Epic Universe de Universal Pictures con Nintendo, Harry Potter, el Dark Universe y más. Orlando Resort abrirá sus puertas en el año 2025, el próximo año. Universal Orlando Resort ha revelado los primeros detalles del parque temático Universal Epic Universe de 2025. Una tierra conectada a un portal que enviará a los fanáticos a los mundos de Nintendo, Harry Potter ¿Cómo entrenar a tu dragón? Esa canción no me la sé. Y el Dark Universe, lleno de monstruos, junto con Celestial Park. Universal Epic Universe ha sido llamado el parque temático más ambicioso hasta ahora de Universal, y parece que incluirá más de 50 experiencias de atracciones, entretenimiento, restaurantes y compras. Esas experiencias se distribuirán en Super Nintendo World, The Wizarding World of Harry Potter, más Ministerio de Magia. También tendremos la tierra de cómo entrenar a tu dragón, la isla de Berg. Y como les digo, lo que a mí más me llama la atención en estos momentos, el Dark Universe y Celestial Park. Hablando de Celestial Park, será el primer mundo que los fanáticos podrán explorar cuando ingresen por primera vez a Universal Epic Universe. Además de colocar el parque nuevamente en un parque temático con acres de jardines ondulantes, canales y senderos para caminar, junto con arquitectura inspirada en elementos astronómicos y mitológicos, esta área será la puerta de entrada a todos los demás mundos. Este será un portal a nuestros mundos favoritos. Llegaremos a la diversión que Celestial Park ha planeado en un momento, pero los hits más importantes que tendrá serán los portales que llevarán a los visitantes a otros mundos de sus propiedades favoritas. Universal Epic Universe se trata de inmersión y de contar una historia más amplia. Celestial Park se está construyendo para ser la pieza central de toda esta historia. Bling, 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 bling. el primer portal nos llevará a el mundo mágico de Harry Potter, el Ministerio de Magia, que será la tercera tierra de Harry Potter en Universal Orlando, después de Hogsmeade y Diagon Alley. Según la descripción oficial, los visitantes descubrirán una era diferente del mundo mágico en una tierra completamente nueva que combina el París mágico de los años 20 que pudimos ver en las películas de Animales Fantásticos de Warner Brothers. Pero esto será combinado con el icónico Ministerio de Magia Británico de la serie de Harry Potter. ¿Sabes qué estaría muy padre? Si hacen un Ministerio de Magia, que hicieran un área en donde se aparezca Voldemort, ¿no? Que estén todos ahí como si nada, y de pronto se aparezca Voldemort, y dicen ¡Voldemort está vivo! Y se aparezca el, ¿cómo se llama? El Ministerio de la Gran Bretaña. Y dije, ¡ah, no puede ser! ¡Chan, chan, 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 chan! Cornelius Fudge, creo que era, ¿no?, el Ministerio. En fin, Super Nintendo World es la siguiente tierra y servirá como la tan esperada versión de Orlando del terreno temático de Mario, que ya se inauguró tanto en Japón como en California. Según Universal, esta tierra será donde los visitantes entrarán en la icónica tubería verde, cluc, 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 bum, 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 bueno, en donde la gente descubrirá una nueva forma de jugar mientras se adentran en los mundos de personajes queridos como Mario, como Luigi, como la princesa Peach y Donkey Kong. Órale. Para aquellos que aman a los dragones, ¿cómo entrenar a tu dragón? La isla de Berk será un portal que no debes perderte. Una vez que los visitantes ingresen a esta tierra, podrán volar con dragones. Ay, ay, ay. En un mundo colorido lleno de aventuras vikingas basadas en la popular franquicia cinematográfica de Cómo Entrenar a tu Dragón. Bueno, lo que yo me imagino, no me tomen a mí como fuente oficial, lo que yo me imagino es que esa tierra de Cómo Entrenar a tu Dragón será el área peque para niños, en donde tendrán de esos jueguitos, ¿no? De súbete al dragoncito y ahí van. Tan, 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 como en un carrusel y cosas así por el estilo. Es lo que yo me imagino que esta será el área infantil. Pero lo que más me llama la atención en estos momentos sobre todo este parque de atracciones es el Dark Universe, un lugar donde los visitantes encontrarán de todo, desde los experimentos de la doctora Victoria Frankenstein hasta el paisaje sombrío donde los monstruos deambulan en un mundo de mito y misterio. Este es el mismo nombre que tiene, por supuesto, el universo de monstruos compartidos de Universal Pictures. ¡Muajaja! Lo que me llama mucho la atención, pues, es ver qué es lo que van a hacer con este Dark Universe. Si van a hacer juegos oscuros, Dark Rides, ¿no? Que son estos en donde tú vas en un cochecito adentro de una instalación justamente oscura. Chuchuchun, vas en un camino predeterminado y te vas encontrando pues las figuras, ¿no?, de los monstruos, o si acaso será algo, una experiencia más como las noches de Halloween de Universal, en donde utilizan áreas así grandes, inmensas del parque de diversiones, las cierran y las convierten en casas embrujadas, o lo que aquí en México conoceríamos como una casa embrujada. Básicamente gente disfrazada con máscaras de látex y pues guiándote por un laberinto y tú tienes que escapar, y todos así de ¡ay! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Ay! Estaría muy padre, muy bonito, muy deseable que hubiera esto de forma permanente todo el año. Una casa de espantos, pero que tuviera, obviamente, la temática de los monstruos de Universal. Estaría muy, muy genial. Yo, desafortunadamente, lamentablemente, nunca he tenido la oportunidad de ir a uno de los parques de diversiones de Universal. Nunca he ido a ninguna de sus tierras, justamente en Halloween, a ninguna de las tierras que realizan ni nada de esto, pero afortunadamente, gracias al internet y gracias a la gente que le gusta estar viviendo las cosas con su teléfono celular, pues hay videos completos del recorrido, y eso está muy padre. Por ejemplo, hubo un recorrido hace un año, dos años, que fue de Frankenstein contra el hombre lobo, de la película, justamente tomando inspiración de la película de Frankenstein versus the Werewolf de Universal Pictures. Y me encantó porque primero vas como en un bosque, vas se ven árboles, se ven plantas y todo se ve así muy bonito. Vas como que recorriendo la pista porque se dice que hay un hombre lobo suelto en la ciudad, ¿no? Entonces ahí vas buscando a este hombre lobo por todas partes, y de pronto se escuchan disparos, ¿no? Así, dicen, ¿qué es eso? Eso no es un hombre lobo, eso es un monstruo. ¡Ah! Y sale Frankenstein, así, atravesando una pared. Y yo dije, ¡ah, no manches! Y estaba muy genial porque, vaya, es como un laberinto. Ya está como que predeterminado tu camino, ¿no? Pero aún a pesar de que está predeterminado, hay alguna cierta sensación de libertad, de que puedes escoger entre un camino y el otro, bla, bla, bla. Total que dependiendo de tu experiencia, tú puedes encontrarte, pues, a Frankenstein. Puedes encontrarte al hombre lobo y eventualmente se juntan los dos. Y estuvo muy padre cómo se podía ver. Cómo se podía ver de que tú estabas en un pasillo y de pronto te aparecen frente a ti Frankenstein y el hombre lobo. Y se empiezan a pelear. Y tú, ¡ah, no manches! Entonces estuvo muy... Me gustó mucho esa atracción, esa casa de espantos. Me gustó mucho. Entonces, una experiencia similar, pero que estuviera ahí en el parque todo el año y que tú pudieras explorar varias veces, es algo que me parece súper genial. es lo que a mí me gustaría explorar más de todas estas tierras que muestran. Me gustaría ir al Dark Universe con mi varita de Hedem del universo de Potter, dando varazos. ¡Shua, shua, shua! En fin, Celestial Park es mucho más que una simple puerta de entrada. Si bien estos mundos inspirados en propiedades queridas sean los artículos más caros, Celestial Park es mucho más que una simple puerta de entrada a otras tierras. Los amantes de las emociones fuertes estarán encantados de saber que Starfall Racers será una de las atracciones estrella de este mundo. En esta montaña rusa de carreras de doble lanzamiento, dos grupos de invitados competirán a velocidades de hasta 62 metros por hora, alturas de hasta 133 pies, a lo largo de 5.000 pies de pista. Starfall Racers también contará con una maniobra llamada Celestial Spin, en la que dos vehículos de montaña realizan un entrecruzamiento invertido mientras aceleran en el aire. Los visitantes de todas las edades podrán disfrutar del carrusel de las constelaciones, que se denomina la pieza central de Celestial Park. A diferencia de un carrusel estándar, este viaje se llevará a cabo a bordo de constelaciones que se deslizan hacia adelante, hacia atrás e incluso realizan rotaciones de 360 grados a través de la Vía Láctea en una danza coreografiada de música y luz de estrellas. Los niños también podrán escapar del calor de la Florida con un área de juegos húmedos, interactivos de astronómica, un espacio lleno de fuentes que también sirve como brújula hacia los otros mundos. Ay, dije juegos húmedos y dije... Celestial Park también tendrá un montón de maravillosas opciones de comida, incluido Atlantic, un restaurante de servicio completo de surf y césped ubicado dentro de un acuario victoriano con vistas cautivadoras de Celestial Park. También estará el restaurante panasiático de Blue Dragon, que ofrecerá un menú de platos auténticos de China, Japón y Tailandia, y una decoración con dragones de neón y linternas aéreas. Además, habrá una barbacoa llamada The Oak and Star Tavern y una pizzería llamada Pizza Moon, junto con la Nintendo Superstore, Moon Chip Chocolate y Celestial Sweets. Pero como si esto no fuera suficiente, Universal Epic Universe incluirá el Universal Helios Grand Hotel, un lugar diseñado para transportar a los huéspedes a un mundo donde los cielos y la tierra se unen, con 500 habitaciones, vistas únicas, su propia entrada exclusiva al parque temático. También habrá dos nuevos hoteles Universal cerca del parque. Uno es Universal Stella Nova Resort y uno es Universal Terra Luna Resort. Pues fíjate que si ya vamos a estar entrados en gastos y ya me voy a ir a Universal, estaría muy padre que uno de estos hoteles tuviera justamente la temática de los monstruos. Estaría genial que hubiera un hotel con temática de Harry Potter, pero lo que... eso se me hace muy caro. Lo que sí se me hace que podría ocurrir, pues porque ya tienen las licencias, ya tienen las franquicias, pues sería un hotel con temática de monstruos, ¿no? Que tú estés en tu hotel así... Tun, turun, turun, tun, turururun, tun, turun, turun, tun, y de pronto... Din, dun, Les informamos a todos los asistentes del hotel que el hombre invisible se ha escapado. ¡Chan, chan, chan, chan! Y entonces tú tratas de encontrar al hombre invisible, pero no puedes porque es invisible. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿No? Y te encuentras bandas. Banditas. Te encuentras bandas, ¿no? Sangrando por ahí en diferentes lugares, diferentes partes del hotel. Estaría muy padre que entraras a tu cuarto en el hotel, que abrieras la ducha, la regadera, y en lugar de agua saliera pura sangre, ¿no? Chuin, 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 chuchun, chuchun. Estaría muy padre. En fin, yo creo que ya me estoy echando demasiada imaginación. Ojalá podamos ir, ojalá demos una vuelta por el Universal Epic Universe el próximo año. Y pues mientras tanto, trataré de mantenerlos al pendiente de todas las noticias y buena nueva que se originen sobre este parque temático. Y me dirán, pero Eric, a mí no me interesa tu cochino parque temático de Universal. Y yo diré, no sé qué decirte, yo tengo que llenar este programa de contenido y este me parece contenido entretenido, así que voy a estar hablando de este parque y san, se acabó. Chan, chan, chan. En fin, muchas, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando esta semana, como siempre, a través del programa Jane Metal Roboto. Le agradezco particularmente a toda la bonita gente que me escucha a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Amazon Music, iVox, Radio Public y Breaker. Les agradezco a todos ustedes el placer de su audiencia. Les doy las gracias y me despido. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Mismo canal, misma cuenta, mismo sistema de audio. Audio, 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 audio. Y pues es todo. Bye, 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 bye.